Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Salvador, solo podemos venir delante de ti, hablar contigo, porque tú nos has perdonado de nuestros pecados. No somos dignos de cualquier cosa, solo merecemos tu juicio, condenación, pero Cristo ha pagado el precio y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia en tiempo de necesidad. Y en este momento tenemos necesidad. Yo tengo necesidad de la ayuda de tu Espíritu Santo. Quiero hablar de la verdad, de lo que es lo más santo, tu palabra. Es lo que necesitamos y no quiero decir algo que puede oscurecer la vista de mis hermanos a la verdad que tú quieres decirles. Entonces, por favor, Señor, habla a través de mí en este tiempo. Ilumine tu palabra a los corazones de los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.
Amén.
Quiero empezar este mensaje, hermanos, con dos pasajes en la Biblia, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Entonces, vayamos primeramente a Deuteronomio 30. Y lo que vamos a leer ahora es un principio que se encuentra a través de las Escrituras. No sé, pero pudiera ser el principio más común en la Biblia, si tomamos el principio general que vamos a ver aquí, porque lo vemos en todos los libros de la Biblia. Y tiene que ver con la necesidad del hombre y la gracia de Dios. La religión, o el concepto de religión, es la búsqueda de Dios por el hombre. Y la religión verdadera es cuando nosotros conocemos a nuestro Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y Dios nos llama a todos y ofrece a nosotros la vida. Nosotros hemos estado en el camino de la muerte. La Biblia dice que todos nosotros hemos descarriado como ovejas, cada uno por su propio camino. Y la Biblia dice que el camino del hombre termina en la muerte. Pero Dios ofrece Cristo, el camino a nosotros. Y vemos ese principio desde el Antiguo Testamento. Y aquí en Deuteronomio 30, quiero comenzar en versículo 11. Deuteronomio 30, versículo 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, o a fin de que lo cumplamos? Eso es decir, que Dios está anunciando a su pueblo que el mandato que Él va a decir, lo que Él está estableciendo, su ley, no es algo que no sabemos, no es algo que no podemos saber, estamos esperando. Dios lo ha revelado. Versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Ya sabemos. Y Dios dice en versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios está diciendo que está ofreciendo dos opciones en versículo 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Para tener vida, dice en versículo 16, que debemos amar a Jehová y mostrar nuestro amor en obedecer sus mandamientos. Vamos ahora a Gálatas, por favor. Al libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas en capítulo 6. Gálatas 6 y versículo 7. En el Antiguo Testamento vimos que Dios ha puesto delante de nosotros la vida si obedecemos a Él, si buscamos a Dios, y la muerte si rechazamos a Dios. Y en Gálatas 6:7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En esos tres versículos, en Gálatas 6, los tres mencionan el sembrar y segar, o cosechar, recibir los frutos, los resultados. En versículo 9 dice que a veces toma tiempo, a su tiempo segaremos. La cosecha no siempre viene pronto. Los granjeros ya saben que toma mucho tiempo a veces para ver la cosecha, los resultados. Pero lo que la Biblia dice claramente es que los resultados, las consecuencias van a venir. Y el título de este mensaje puede ser lo que vemos aquí en versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que nosotros recibimos, los frutos que recibimos, las consecuencias que recibimos, son resultados de lo que hemos sembrado. ¿Qué significa esto? Bueno, a través de la Biblia vemos el concepto de sembrar y cosechar. Y quiero ver algunos de esos pasajes para ver diferentes perspectivas. Primeramente, vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, que se cree fue el primer libro escrito de la Biblia. Y en el libro de Job vemos ese principio. En Job, capítulo 4 y versículo 8. Los primeros contextos que vamos a ver muestran el concepto de que si sembramos algo malo, vamos a cosechar o segar algo malo también. El resultado tiene que ver con el inicio, lo que sembramos. En Job 4 y versículo 8 dice: Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembren injuria, la siegan. Van a recibir lo mismo. Hay algo muy similar en Proverbios 22. En la sabiduría de Salomón, en Proverbios capítulo 22 y versículo 8. Proverbios 22, 8 dice: El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Pudiéramos continuar con el siguiente versículo que dice: El ojo misericordioso será bendito, porque Dios dé su pan al indigente. Y es un tema a través del libro de Proverbios: del que hace bien va a recibir bien, y el que hace lo malo va a recibir consecuencias negativas. Pero vayamos a los profetas, a Oseas, ahora, después de Ezequiel y Daniel. Encontramos Oseas, y varias veces Oseas menciona el sembrar y cosechar, y vemos primero Oseas capítulo 8. En Oseas 8 y versículo 7 está hablando acerca de las consecuencias que vendrán sobre Israel, en particular el Reino del Norte, por sus pecados. Y dice en Oseas 8:7: Porque sembraron viento, y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Aquí vemos una imagen o un tipo diciendo que sembraron viento. Obviamente no literalmente sembraron viento, pero es una expresión. Si ellos sembraron viento, va a regresar aún más fuerte como torbellino. Y en lo natural no van a tener mies o cosecha, porque se va a destruir todo por consecuencia de su pecado. Pero la Biblia no solamente habla de sembrar algo malo y recibir algo malo, también habla de sembrar algo bueno. Y eso lo vemos aquí en Oseas, en capítulo 10. En Oseas 10 y versículo 12, es un mandato para hacer lo bueno y una promesa para el bien que va a venir. Oseas 10, 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, en medio de hablar del juicio que va a venir sobre Israel, todavía hay esperanza. Si ellos cambian su manera, si hagan barbecho, si toman el arado y quiebran el corazón duro y permiten que la palabra de Dios entre, entonces pueden tener una cosecha de lo bueno. Pero miren también en versículo 13, eso es lo que Dios está diciendo que deben hacer en 12, pero en 13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Y es triste, hermanos, que a veces, aun los cristianos, cuando hemos arado en impiedad o sembrado iniquidad y recibimos las consecuencias, no aprendimos de eso. Es la consecuencia de hacer algo que es malo, hacer algo que no es la voluntad de Dios. Siempre van a venir las consecuencias. Y Oseas está diciendo, deben aprender. Están recibiendo ahora las consecuencias de sus pecados pasados. Deben cambiar lo que están sembrando para tener otra cosecha, para recibir diferentes consecuencias. Es importante, hermanos, que entendemos que el principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, es parte de lo que Dios ha puesto en la naturaleza, pero también es parte de la providencia o la obra de Dios constante en el mundo. Vemos algunas cosas que son, pudiéramos decir, automáticos. Si yo me echo de arriba de un edificio, la consecuencia de mi decisión va a ser que la gravedad me va a jalar para abajo y voy a recibir las consecuencias. Y sabemos que aunque Dios está manteniendo el universo en total, pero no creemos que eso es un milagro cuando yo me pego con el suelo. Es algo que Dios ha puesto y Dios permite que sus principios del mundo físico actúen y yo llego para abajo. Pero también a veces Dios actúa en el mundo directamente. Y ciertamente vemos el principio en la Biblia de que aunque un hombre en un tiempo en el mundo físico no recibe una consecuencia, por ejemplo, si un hombre es un hombre malo y toda su vida es rico y aparece tener todo lo que uno puede desear, sabemos que aunque vive en lujuria toda su vida con todos sus deseos, cuando él muere, entonces va a recibir las consecuencias. Y pudiéramos ir, por ejemplo, a Lucas 16 para ver un ejemplo de un hombre que vivió en riqueza y disfrutó mucho la vida, aunque vivió en pecado. Pero aunque no recibió una consecuencia física de su pecado fue no solamente algo físico, fue espiritual también, su pecado contra Dios. Entonces, ¿qué dice Dios al final al hombre rico en la historia que Cristo contó? En Lucas 16, y solamente voy a leer versículo 25, cuando el rico está ahora atormentado, él levanta sus ojos y pide misericordia, pero Lucas 16, 25, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, el pobre, también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Durante su vida, el rico vivió en pecado, y aunque no recibió tormento o consecuencias que otros pudieran ver en la vida, finalmente en el infierno sufrió las consecuencias. Como vemos aquí, habla de las consecuencias de que él estaba en tormentos, versículo 23, y en versículo 24 deseaba un poquito de agua para refrescar a su lengua. Entonces Dios dice que él va a traer las consecuencias, si no en esta vida, en la eternidad. Y lo vemos también en las epístolas, en Romanos 2. En Romanos capítulo 2, en mi Biblia, el título aquí para este capítulo es El justo juicio de Dios. Y Romanos 2 habla de cómo las consecuencias del pecado van a venir sobre todos los hombres, los que viven bajo la ley, los judíos, y los que no tienen la ley como gentiles también, por la justicia de Dios. Y vamos a leer algunos versículos comenzando en versículo 6. En Romanos 2, 6, al final de versículo 5, voy a leer versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Se presentan dos grupos, como leímos en Deuteronomio 30. Los que buscan a Dios tendrán vida y los que rechazan a Dios tendrán las consecuencias, angustia, tribulación, condenación. Sabemos que la diferencia no es que algunos nacen buenos y otros nacen malos. No es que algunos se esfuercen más y otros no tanto. La diferencia se encuentra en la gracia del Señor Jesucristo. Y vamos a ver más de esto un poco más tarde. Pero es sencillamente esto. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida, como dice en 1 de Juan 5. Entonces, los que buscan a Dios y tienen comunión con el Señor Jesucristo van a tener las bendiciones y los que rechazan a Dios van a sufrir su juicio. Entonces, en este principio que vemos a través de la Biblia, el hombre va a segar, cosechar lo que él ha sembrado en su vida, en su decisión, aceptar o rechazar el Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, quiero tratar con algunos versículos en la Biblia que aparecen decir algo contrario a ese principio. Y creo que es importante ver esos versículos para hacer más claro nuestro entendimiento de este principio, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y es siempre y para todos. Entonces no hay excepción. Pero miren en Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 12, al parecer está diciendo algo diferente. En Jeremías capítulo 12 y versículo 13, dice, sembraron trigo y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada, se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Entonces, eso es algo diferente. Aquí sembraron trigo y segaron espinos. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a otro pasaje. En Miqueas. En Miqueas tenemos algo similar. En el libro de Miqueas, después de Oseas, Amós, Jonás y antes de Nahum, en Miqueas capítulo 6, versículo 15, dice, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, y no beberás el vino. Y dice, ¿por qué? Porque por sus pecados en los siguientes versículos. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí es que van a sembrar comida, grano físico, pero no van a tener la cosecha. Pero tenemos que ver toda la historia. Y para entender, vamos a ir uno más en las profetas, Ageo capítulo 1. Y espero que entiendan bien este pasaje, porque es lo que el pastor ha estado predicando hoy en la mañana y desde el viernes, hablando de Ageo capítulo 1. Y en Ageo capítulo 1, como escuchamos, el pueblo de Dios había dejado de construir el templo de Dios. Y porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, recibieron las consecuencias. Y en Ageo 1, 5, Dios dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad sobre vuestros caminos. Dios está diciendo que los que están viviendo en pecado están actuando de una manera incorrecta delante de Dios. Pueden esforzar mucho en lo natural para sembrar su grano, para trabajar, pero no van a recibir la bendición porque están viviendo en pecado separados de Dios. Yo creo que eso aplica no solamente a nuestro trabajo en lo material. Uno pudiera estar trabajando mucho en una obra espiritual, pero si hay pecado en su vida, no puede esperar la bendición de Dios. Entonces, cuando escuchamos ese principio de todo lo que un hombre sembrará, ese cosechará, ese segará, tenemos que ver todo lo que el hombre está sembrando. Puede ser que él está sembrando aquí trigo, pero está acá sembrando espinos. Y esos espinos van a llenar toda su vida y va a recibir estas consecuencias. Es todo lo que el hombre sembrare. No podemos decir, bueno, ese hombre está haciendo algo bueno, entonces va a recibir la bendición de Dios. No necesariamente, porque si en otros aspectos de su vida está haciendo lo malo, este va a traer separación de Dios y no va a poder recibir la bendición de Dios. Entonces, esta palabra todo es muy importante. Vemos algo como lo contrario en los Salmos, que habla de alguien sembrando con lágrimas, en Salmo 126, y segando con regocijo. Pero tenemos que ver lo que está sembrando y la manera. En Salmo 126, dice en versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Al inicio dice, bueno, están sembrando lágrimas y recibiendo regocijo. No dice que está sembrando lágrimas, está sembrando con lágrimas. Entonces, en la obra de sembrar, está sufriendo, está en una situación difícil. Pero él sabe que después de todo vale la pena porque va a tener su cosecha. Y eso es importante, hermanos. A veces en la obra de sembrar es algo difícil y no vemos todos los resultados al inicio, no vemos cómo va a salir. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios ahora, sabemos que la cosecha que vamos a recibir es la bendición de Dios. Tomando un ejemplo de lo natural, si yo estoy sembrando semillas de manzana, ¿qué estoy esperando como cosecha? No es semillas de manzana, es el fruto. Voy a ver un árbol y después el fruto que puedo comer. Hay ciertos granos que voy a sembrar, grano de trigo y recibir granos de trigo. Pero la manifestación final a veces es mucho más de lo que puedo ver en una semilla. Pero si yo sé que es semilla buena, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, entonces yo puedo estar seguro que voy a recibir una cosecha buena en la voluntad de Dios. Y puede ser en el sembrar es un tiempo difícil de lágrimas, pero finalmente voy a recibir algo bueno al final y puedo confiar en que Dios lo hará en mi vida. Otro versículo en 1 Corintios 15 habla de la resurrección y dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Lo que siembras no es lo que vas a recibir, es sencillamente un granito y después un grano y vas a recibir el fruto al final. Entonces, hay algo que vamos a recibir en el futuro y no sabemos todos los detalles. Pero si sembramos buena semilla ahora, vamos a recibir una buena cosecha. Y si es semilla mala, vamos a recibir una cosecha de sufrimiento. Pero hay otra cosa que pudiéramos ver como excepción en ese principio de todo lo que un hombre sembrare, ese cosechará, o segará, perdón. Porque a veces, cuando nosotros, en lo que nosotros sembramos, no puede ser no muy bueno, no lo más suficiente, porque sabemos que nuestra suficiencia es, tenemos faltas. Pero confiando en Dios, la cosecha puede ser algo maravilloso a través de su poder. Vayamos por favor a Juan capítulo 4. Es interesante que en la iglesia, cuando se habla de sembrar y cosechar, muchas veces nuestros pensamientos van a la idea de evangelizar, que yo voy a sembrar la palabra y recibir almas. Eso es un principio que vemos en la Biblia. Pablo hablaba de esto, de cómo él sembraba, Apolos regaba y otros recibieron la cosecha en cuanto a almas que se convirtieron en Cristo. Pero hay muchos contextos. El contexto que el principio es una acción que tiene después un resultado. Pero en ese contexto, Cristo está hablando de algo similar en Juan capítulo 4. Y vamos a comenzar en versículo 35. Cristo dice en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora este va con lo que escuchamos en la mañana de los judíos que dijeron, no, todavía no es el tiempo para construir el templo. Pero Dios está diciendo, ya, miren, miren, alzad vuestros ojos. Y ahora, en este caso, no entienden que está listo la cosecha, la siega, porque no han trabajado todavía. Miren versículo 36. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, ¿qué es esto? Ahora está diciendo que uno está sembrando y no está segando. Es otro que segará lo que el primero sembró. Yo creo que el principio sobre todo es el sembrador aquí es el Señor Jesucristo. Eso es la obra de Dios. Eso es lo que Pablo repite también diciendo que Yo estoy sembrando, Apolos está regando, pero es la obra de Dios. Entonces, aunque nosotros a veces no hemos invertido en algo, no hemos ganado algo, Dios en su gracia derrama bendiciones sobre nosotros. Y eso es algo que no es no quita el principio de todo lo que el hombre sembrará se segará. Es algo adicional que Dios ha dado. Es como si vemos el principio de la naturaleza. Yo sé, si yo intento andar en agua, voy a hundir. Pero si Dios decide en su obra sobrenatural dar a Pedro la capacidad para caminar en las aguas, él puede. Entonces, yo en mi vida tengo que hacer ciertas cosas y voy a recibir las consecuencias. Pero Dios en su gracia puede venir a mi vida y darme algo mucho más allá de lo que yo pudiera hacer o recibir en mi propia fuerza. Y finalmente, la gracia más importante o más grande es nuestra salvación. Nosotros sembramos todos, todo hombre siembra pecado desde su juventud, desde su niñez. Y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces, vamos a recibir esta cosecha de muerte. Pero viene algo que entonces se interpone. Cristo toma nuestra muerte. Cristo toma la cosecha de nuestras acciones. Entonces nosotros podemos recibir en lugar de la muerte, podemos recibir la gracia de Dios. Y eso es la definición de gracia. No es algo que yo gané por mi trabajo, es algo que Dios me ha dado libremente. Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos algo que se ve de una manera como una excepción, porque empezaron en pecado y finalmente recibieron la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos que escuchar bien en los versículos. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que sembrar? Tengo que sembrar, como leímos en Gálatas 6, al Espíritu. Tengo que cambiar de buscar el pecado y ahora buscar al Señor Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es la diferencia. Como Dios dijo en Deuteronomio 30, el que busca a Dios va a recibir la vida y el que rechaza a Dios va a recibir la muerte. Y eso es una decisión que podemos tomar en cualquier momento de nuestra vida. Porque uno puede vivir en pecado por muchos años, toda su vida hasta el final, como el ladrón en la cruz. Y al momento antes de morir, él puede sembrar al Espíritu. Él puede decir, yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios, entonces, toma la cosecha que él mereció, lo que él iba a recibir como consecuencias de su sembrar al pecado toda su vida, y lo quita, y puede recibir lo que Cristo ganó en la gracia de Dios. Entonces, esta verdad a veces es un poco difícil de entender. Ahora, yo he estado hablando en particular de este principio de nuestra salvación, que podemos sembrar el pecado y merecer la cosecha del infierno, la condenación, y recibir la gracia de Dios. Pero yo creo que esto aplica a todo aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestras vidas, lo que recibimos depende de lo que sembramos. Lo que viene a mi vida depende de mis acciones y mis decisiones. No estoy, pero es difícil, es una paradoja, porque estamos muy en contra de lo que se dice en el mundo de tú tienes el poder para formar tu vida, para hacer tu destino y para tener cualquier vida que quieres, porque tú tienes el poder en ti. Eso es completamente falso. La Biblia dice claramente que en vano es el brazo de la carne, que los planes de los hombres pueden venir para abajo en un momento y solo Dios es todopoderoso. En nosotros no tenemos la capacidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que sí, yo puedo decidir las consecuencias? Es porque Dios es todopoderoso y Dios ha dado la decisión a todo hombre. Es como si un padre viene a su hijo y dice, hijo, ¿qué quieres comer? ¿Tacos o frijoles? Y el niño dice, bueno, papá, es que no tengo dinero para los tacos, entonces puede comer frijoles. El papá va a decir, no importa cuánto dinero tienes, yo voy a comprar, ¿qué quieres? Entonces, el poder no está en nosotros para comprar los tacos. El poder no está en nosotros para recibir la vida buena, para cumplir todos nuestros sueños. Aunque el mundo dice, tú puedes, si sigues lo que está en tu corazón, puedes hacer todo lo que quieres. No es así. Y una vez tras otra vez se ha cumplido lo que Salomón vio. Salomón dice al final de Eclesiastés, si nosotros en nuestra fuerza buscamos construir nuestra vida, ¿qué vamos a encontrar? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin Dios, bajo el sol. Pero en Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para Dios. Entonces, si Dios dice, si sigues en mí, te voy a dar la vida eterna y vas a tener todos los tesoros de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, pero si no me sigues, vas a tener condenación. No está en mí, pero sí está, es la verdad. Si yo decido sembrar al pecado, a la carne, estoy rechazando a Dios y voy a recibir condenación. Si yo decido sembrar lo que es bueno, buscar a Dios, voy a recibir toda la bendición. No porque yo tengo la capacidad, pero porque Dios es bueno y Dios nos ama. Y Dios ha decidido, ha predestinado salvar a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y ha predestinado conformar a todos los que creen en el Señor Jesucristo a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, si buscamos ser conformados al Hijo de Dios, aunque no tenemos nada en nosotros para poder hacerlo, Dios lo va a hacer. Y eso es una promesa, es lo que Dios ha dicho. Miren en Lucas 20, 18. Y eso es la verdad, hermanos, no tenemos tiempo para ver todos los pasajes que hablan de este principio. Pero como dije, está a través de toda la Biblia, que está delante de nosotros la vida y la muerte, y tenemos que decidir, y Dios lo va a hacer dependiendo de si buscamos a Dios o si no. Miren en Lucas 20, versículo 18. Cristo, antes de ese versículo, menciona una profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando de sí mismo como una piedra, que Cristo fue la piedra sobre la cual Dios construyó su obra. Entonces Cristo dice en Lucas 20, 18, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Si nosotros caigamos sobre Cristo, Él va a quebrantar nuestros corazones, reconstruir nuestros corazones en su imagen y hacer de nosotros una vida nueva. Pero si nosotros rechazamos esa piedra y le damos la espalda, un día Él va a caer sobre nosotros como la roca que cayó sobre la imagen de Nabucodonosor y destruirlo completamente para que no quede en nada. Hay una piedra, y cómo nosotros va a afectar esa piedra depende de si venimos a esa piedra o esa piedra viene sobre nosotros en juicio. Depende de nuestra decisión. Hay muchos otros tipos. En la Biblia habla de que los malos van a ser hechos pedazos por el león de Judá, o Cristo, el león de Judá, nos va a defender, como vemos en Apocalipsis. El fuego nos puede destruir o nos puede purificar, dependiendo de dónde está nuestro corazón. Hay pasajes que dicen, la mano de Dios estaba sobre él, como Esdras, y prosperó. Y otros dicen que la mano de Dios estaba sobre él y murió, porque fue alguien que se puso en contra de Dios. Entonces, depende de dónde está o cómo está nuestro corazón. Y eso es, hermanos, la primera parte de mi mensaje. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso es lo que dice la Biblia, de muchas maneras. Pero lo que estamos recibiendo en nuestras vidas, hermanos, es consecuencia de lo que hemos hecho. Y lo que vamos a recibir en el futuro va a ser consecuencia de las decisiones de nuestros corazones, no de nuestras capacidades. No es porque, bueno, yo no tengo mucho valor, no tengo mucha fuerza en mi carácter, entonces no voy a poder. No depende de nosotros, depende de Dios. Sencillamente tenemos que confiar en Dios y podemos recibir todas sus bendiciones. Entonces, si estás sufriendo en tu vida, hermano, hay dos posibilidades. Ese sufrimiento es una cosa buena, que es una bendición que estás recibiendo de Dios porque sembraste lo bueno. Entonces, Dios mandó ese sufrimiento porque es bueno para ti, como un cirujano trabajando en tu cuerpo para mejorar tu situación. O puede ser que el sufrimiento es algo malo, como un juicio, como una consecuencia negativa que ha venido sobre tu vida porque sembraste mal. Pero es consecuencia de lo que sembraste en el pasado. Porque Dios dice que eso es lo que Él va a hacer. Y esa es la palabra de Dios. Pudiéramos ver a través de la Biblia, regresando a Deuteronomio 30, de Dios ha puesto delante de nosotros la muerte y la vida. También lo vemos en Isaías 1, Dios ha puesto delante de nosotros la muerte y la vida. Voy a leer uno más de Jeremías 21, 8. Dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, aquí pongo delante de vosotros el camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esa ciudad morirá a espada de hambre y pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Y hay muchos ejemplos de esto. Y sabemos que lo más claro es el que cree en el Hijo, el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene el Hijo, que ha rechazado el Hijo, no tiene la vida eterna. Este se ve en aspectos naturales y aspectos espirituales. En 1 y 2 de Corintios, Pablo habla de los que sembraron un aspecto espiritual en predicar la palabra de Dios. Y deben por lo menos cosechar algo en lo material, en comida que la gente provee para sus necesidades. Y también vemos el principio de los que trabajan en lo natural para hacer la voluntad de Dios y después van a recibir una bendición en el cielo en algo espiritual. Entonces no siempre es exactamente lo mismo, pero el principio es buena semilla, buena cosecha, mala semilla, mala cosecha. Pero no quiero terminar el mensaje, hermanos, sin enfatizar un peligro en lo cual muchos cristianos no entienden bien ese principio. Tal vez decimos, oh sí, eso está en la Biblia, todo lo que el hombre sembrare se segará. Tal vez lo usamos en diferentes contextos. Pero hay por lo menos dos contextos en los cuales la Biblia dice, no os engañéis. Porque hay peligro de engaño acerca de ciertas cosas que realmente no creemos que vamos a, segar, cosechar lo que sembramos. ¿Qué fue la primera mentira en la Biblia? La primera mentira en la Biblia, en Génesis 3:4, fue: no segarás. Bueno, no lo dijo así, pero el diablo dijo: no morirás. Eso es decir, no vas a recibir la cosecha mala por ser el pecado. No vas a recibir consecuencias por tu pecado. Aunque tomen del árbol que Dios ha dicho que van a morir, no van a recibir consecuencias. Esa fue la primera mentira. Y se ha repetido mucho a través de la historia, aún en grupos religiosos. La Biblia tiene tantos ejemplos, especialmente en los profetas, de los líderes religiosos que dijeron: ah, no, los babilonios no van a venir, aunque estamos en pecado, estamos seguros. Tenemos el templo del Señor, el templo de Jehová está aquí, entonces estamos bien, aunque estamos en pecado. ¿Y qué sucedió? Eventualmente vino el juicio sobre el pueblo de Dios. A través del tiempo, la gente ha deseado escapar las consecuencias de sus pecados. Han dicho a otros, han dicho a sí mismo: ah, nada va a pasar. Pero el principio es la verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pablo dice en 2 Corintios 11:3 que estamos en peligro del engaño del diablo. La misma mentira que dijo a Eva está ahí. Él está diciendo: no vas a recibir consecuencias por tu pecado, pero la paga del pecado es la muerte. Y llegando a las palabras del Señor Jesucristo, por favor, vayamos a Mateo capítulo 7. Cristo tal vez lo dice lo más claramente en la Biblia acerca de este principio de semilla y fruto, en lo que debemos esperar y cómo debemos evaluar aún los que están diciendo estas cosas. En Mateo 7, versículo 17, Cristo dice, voy a comenzar en 15, Mateo 7, 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A veces no vemos lo que están sembrando realmente. En lo externo pueden decir: miren, estamos sembrando todo este trigo, y atrás están sembrando la cizaña. Y no vemos la verdad, pero al final, ¿qué sucedió en la palabra del Señor Jesucristo? Después se creció todo y mira, ahí está la cizaña, ahí están los espinos que sembraron hace tiempo. Por sus frutos los conoceréis. Dicen que están sembrando la palabra de Dios, pero los resultados son espinos y no es la palabra de Dios. Entonces Cristo dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos hicieron muchas cosas externas, pero finalmente en sus corazones nunca sometieron sus corazones al Señor Jesucristo. Nunca arrepintieron de sus pecados y aceptaron la salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, estaban viviendo en la mentira que podemos tener nuestro pecado sin las consecuencias del pecado. Podemos tener nuestro pecado y también Cristo en entrar en el cielo. Pero Dios dice, la paga del pecado es la muerte. La única manera para escapar la muerte es si Cristo quita mi pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cristo dijo en Mateo 24 tres veces que va a venir mucho engaño en el tiempo del fin. Vamos a ver mucho engaño en el tiempo en el cual estamos, más cerca del final del mundo. Entonces debemos tener cuidado. ¿Y a quién vamos a creer? ¿Al mundo? ¿Al diablo? ¿O a lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios? Miren en 1 Corintios 3, 18, una advertencia para nosotros. El engaño más peligroso no es necesariamente el engaño del diablo, pero el engaño que viene de más cerca a nosotros. 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Si alguien se cree que él es muy sabio, él sabe aún mejor de lo que dice la palabra de Dios, está en mucho peligro. El engaño más sutil y más peligroso es el autoengaño, cuando nosotros engañamos a nosotros mismos, en nuestro orgullo, pensando que yo sé cómo es. Bueno, la Biblia dice eso, pero la verdad es que es así. Usualmente, como cristianos, no vamos a decir, bueno, la Biblia está equivocada y lo voy a cortar de mi Biblia y poner otra cosa. Pero sí buscamos nuestras maneras para decir, bueno, sí, ok, estamos sembrando en esa manera, pero si por eso o por esto, entonces no vamos a cosechar la condenación porque somos cristianos. Pero eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué son los engaños que la Biblia enfatiza? Hablando del autoengaño, cuando dicen no os engañéis, hay dos cosas. Lo primero encontramos en 1 Corintios 6:9. Y es la mentira de que los pecadores no van a sufrir consecuencias. Es la misma mentira del diablo. Si comenzamos en versículo 9, 1 Corintios 6:9. Muchos piensen que, bueno, está en pecados, pero tiene un buen corazón, o sí está haciendo un pecado, pero ha confiado en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, que eso es en el griego los homosexuales, es la palabra para hombre y sexual. Dice, no, ninguno de ellos. Y también, miren, versículo 12, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Uno puede decir, pero ¿qué de, por ejemplo, de Rahab? Ella estaba en pecado. O la mujer adúltera. Bueno, ahí está en versículo 11. Esto erais algunos en el pasado. Ahora no son fornicarios, no son adúlteros, no son ladrones. Entonces, ¿qué son? Son cristianos, son discípulos del Señor Jesucristo, son los santificados en la sangre del Señor Jesucristo. Si alguien está sembrando a la carne, va a recibir las consecuencias. Si alguien está viviendo en pecado, vas a recibir la cosecha de la muerte. Pero si alguien viene a Cristo, nosotros no podemos escapar de ese ciclo de sembrar en el pecado y recibir las consecuencias. Pero si Cristo nos saca de ese, cuando nosotros confiamos en Él, entonces ya no estamos sembrando al pecado. Pero si alguien está sembrando al pecado, si es fornicario, no es un heredero del reino de Dios, dice la Biblia. Y nosotros en nuestra sabiduría podemos decir diferente, pero Dios no se equivoca y Dios no miente. Solo los que se convierten de sus malos caminos tendrán la vida. Perdón. La Biblia dice en 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Hay un pasaje muy vívido en Proverbios 6, hablando del que intenta jugar con el pecado. En Proverbios 6, versículo 27. El contexto aquí es al que va a la mujer ramera, en versículo 26. Y dice en 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. no quedará impune ninguno que la tocare. Hay consecuencias. Y la Biblia dice, no es posible abrazar el fuego y no recibir consecuencias. La única manera para escapar del fuego es como los tres hijos, los tres hebreos, Sadrach, Meshach y Abednego, que Dios rescató. Y Dios nos puede rescatar del fuego. Pero si nosotros buscamos el pecado, el fuego, en lugar de buscar a Dios, van a venir las consecuencias. Es lo que Dios ha dicho. Pero hay otra cosa que la Biblia dice, no os engañéis. Miren en 1 Corintios 15, 33. No os engañéis. Hay el peligro de autoengaño. Y yo creo que esos dos son los dos errores más peligrosos, o por lo menos algunos de los más peligrosos en la iglesia hoy día. Que podemos continuar en el pecado sin las consecuencias, si tenemos un nombre cristiano. O, número dos, que podemos juntarnos y tener comunión con los pecadores sin recibir consecuencias. Miren, 1 Corintios 15, perdón, sí, estoy en el otro libro. En 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La frase no erréis es el mismo en griego que encontramos en Gálatas 6, no os engañéis. Es el mismo concepto. No debemos caer en el error, el autoengaño de pensar que lo que Dios dice no es la verdad. Es lo que Dios ha dicho. Es la verdad. Malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Si tenemos comunión, si tenemos interacción, una relación más íntima con los pecadores, nos va a afectar. Eso es lo que Dios ha dicho. Es asombroso cuántos cristianos no lo van a decir con sus labios, pero dicen que Dios es mentiroso con respecto de esto. Dicen, no es así, voy a estar bien. Puedo tener a mi hermano que está viviendo pecado en mi casa y no va a afectar a mí, ni mi esposa, ni mis hijos. Están diciendo, Dios es mentiroso. Eso es falso, lo que está en la Biblia. Tristemente, y están poniendo su sabiduría acerca de lo que debe ser la familia arriba de lo que Dios dice. Dios dice, si es necesario rechazar tu madre, tu padre, tu esposa, tu propio ser, para seguir a Dios, porque es algo en contra de Dios, entonces lo tenemos que hacer. Si queremos llamarnos cristianos. En Efesios 5, Dios lo repite. En Efesios 5, versículos 5 a 7, lo que vimos antes en 1 Corintios 6, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Si participemos con el fuego, nos va a quemar. Eso es una verdad de la naturaleza que Dios ha puesto para mostrarnos que su verdad no cambia. Su ley no se puede cambiar. Lo único que nos puede proteger del pecado es quitar el pecado por la gracia de Dios. Si continuamos en el pecado, entonces no tenemos esperanza. Y quiero regresar, llegando a la conclusión, a Gálatas, donde iniciamos ese estudio. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Pero gracias a Dios no termina ahí. Sigue, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones y nuestros pensamientos, el resultado de esas acciones y pensamientos será algo espiritual, la vida eterna. Entonces, hermanos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, por a su tiempo segaremos si no desmayamos. Como he dicho antes, yo creo que lo que más está, bueno, que es la causa de la caída de más cristianos hoy en día, es el cansancio espiritual. En la batalla, no he visto tantos que dicen, bueno, es que yo quiero tanto los deleites del mundo. Esa es una tentación. Pero los cristianos que yo he conocido que han apartado del Señor, empezó con, es que no puedo hacer la vida cristiana, es demasiado difícil, con todo lo que me están diciendo. Y una vez que se rinden, sí, muchos van a los deleites y placeres del mundo, una vez que no están disfrutando de los placeres que disfrutamos en comunión con el Señor Jesucristo. Pero muchas veces empieza con ese cansancio. Entonces, Dios está diciendo, no nos cansemos, porque sí es difícil ahora, sí estamos trabajando ahora, pero estamos sembrando, estamos regando, estamos trabajando para recibir una cosecha. Y tal vez nunca hemos visto un árbol grande con muchos manzanos, pero tenemos la promesa de esta semilla. Tenemos la promesa de Dios, de si sembramos en el Espíritu, vamos a recibir la vida eterna. No porque es que nuestro sembrar es algo bueno, es la semilla es de Dios, la lluvia es de Dios, el sol es de Dios, nada más estamos cooperando con Él, sometiendo nuestra vida a Él. Y Él lo va a hacer. Esa es la verdad de Dios, nada lo puede cambiar. Y si nosotros rechazamos esa verdad, vamos a destruir a nuestras vidas, nuestras familias, y vamos a afectar a los hermanos que están a nuestro alrededor. La Biblia es muy clara en esto, y quiero ir a un pasaje más en Hebreos 10. Porque nunca debemos olvidar que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es más que suficiente para quitar las consecuencias de mi sembrar en el pasado. Ahora, hay ciertas cosas que voy a sufrir como consecuencias. Hay cosas que puedo perder. No puedo recibir otra vez los años que perdí en el pecado. Pero hablando de mi destino espiritual, la gracia de Dios puede mucho más del pecado. Pero la gracia de Dios es para los que están buscando a Dios, no para los que rechazan a Dios. Y eso es lo que Hebreos 10 dice tan claramente. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si yo rindo mi voluntad al pecado, después de haber recibido la verdad, y ahora voy a ir al pecado, no hay otro sacrificio. Si no doy mi vida a Cristo, pero doy mi vida al pecado, no hay manera para recibir gracia. Gracia solo viene de Cristo. Lo que nos espera es una horrenda expectación de juicio, de devor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La Biblia dice que Cristo vino al mundo para quitar el pecado del mundo, para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, si nosotros, después de recibir su salvación, regresamos al pecado, estamos pisoteando a Cristo y su obra. ¿Y qué debemos esperar entonces? ¿Qué dice? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, no dice a los incrédulos allá afuera, a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero eso no es lo que nosotros debemos tener temor de esto. Porque si amamos al Señor Jesucristo, no vamos a querer pisotear a nuestro mejor amigo. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis esta promesa. Lo que sembramos, vamos a recibir. Y si sembramos en la voluntad de Dios, vamos a recibir las promesas. Es tan cierto como infinitamente cierto, tenemos la promesa de Dios y Dios no puede mentir. Si confiamos en Dios y no cedemos a la mentira del diablo, no cedemos al autoengaño, pero sencillamente sembramos al Espíritu, vamos a recibir lo bueno, la bendición de Dios. Y yo sé que algunas cosas que he dicho pueden sonar muy muy triste. Sí, es triste cuando alguien no quiere recibir a Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros. Después de tantos años antes de conocer a Cristo, sembrando en el pecado, que Cristo ha venido para tomar sobre sí las consecuencias de mis acciones. ¿Cómo puedo yo ahora crucificar otra vez a mi Cristo en sembrar al pecado? Que Dios nos ayude a reconocer esas mentiras cuando vienen a nuestras vidas. Cuando escuchamos a personas diciendo, bueno, sí, está en pecado, pero tiene buen corazón. O algo así. Alguna mentira del diablo. O aún el otro más sutil, que bueno, sí, están en pecado, pero queremos estar con ellos y tener comunión para entonces ayudarles. Ya lo escuchamos de Oseas. Si alguien enferma, si alguien sano viene y abraza a alguien enfermo, no va a sanar la persona enferma. La persona enferma va a infectar a la persona sana. El único que pudiera tocar el leproso y ayudar al leproso fue el Señor Jesucristo. Y es lo mismo con el pecado. El único que puede acercar a un pecador y ayudarlo espiritualmente es Dios. Nosotros queremos ayudar a los pecadores en introducirlos a Dios. Pero si nosotros tenemos comunión así, ¿qué va a suceder? La palabra de Dios es claro. No voy a ir por todos los pasajes acerca de la separación bíblica porque nuestro pastor ya lo ha hecho. Y espero que nosotros aceptamos lo que Dios ha dicho. No por el temor, pero en el deseo de tener una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida de gozo en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos ofrece, la cosecha de la vida eterna para el que va a sembrar en el Espíritu. Oremos. Pastor.
Padre Celestial, una vez más, te damos gracias porque no nos has dejado sin palabra. Tú lo has dejado claro en tu palabra, Señor. Perdónanos porque erramos. Como nos compartió el hermano, no erréis. Líbranos, Señor, de tratar de acomodar la palabra tuya a nuestra manera personal de verla. Y ayúdanos a someternos a ella, a esta santa Biblia, para nuestras vidas. Tú has establecido, tú eres un Dios que has establecido lo que ha de suceder para cada persona. Tú lo has decidido anticipadamente. Tú has establecido el camino bueno y has establecido y has establecido las consecuencias del camino malo. Tú se lo dijiste a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero puedes comer de todo árbol que está en medio del huerto. Ayúdanos, Señor, a no afanarnos, a no cerrarnos. Cuando tu palabra claramente nos da un mandamiento, a aceptarlo. Y ver más allá de todo lo bueno que hay para nosotros, haciendo lo bueno, Señor. Gracias por tu santa palabra, por la claridad de lo que esta noche hemos escuchado. Aún, Señor, cuando tomamos tu palabra, tenemos que tomarla por fe. A veces hay palabra que pues viene a afectar afectar a las fibras más profundas de nuestro ser y nuestros seres queridos. Y a veces no vemos, tal vez, el resultado, la siega, pero tenemos que descansar y por fe hacer lo que tú nos dices. Ayúdanos, solamente ayúdanos a no menguar. Te lo pido, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.